Hoy seguimos con nuestra serie de los 10 mandamientos y hemos llegado al sexto mandamiento y el texto bíblico se encuentra en Éxodo capítulo 20 versículo 13. Solo dos palabras. La palabra de Dios dice: no matarás. El sexto mandamiento es tan corto, tan sencillo, ¿no? No matarás. Eso es todo. Parece ser un mandamiento obvio, evidente. Seguramente todos estamos de acuerdo de que no debemos asesinar a nadie. Pero tal vez te has preguntado, ¿por qué es malo asesinar? Si todos presumimos que el homicidio es incorrecto, ¿por qué pensamos así? Si nosotros hiciéramos una encuesta de todos nuestros vecinos, yo creo que 100 personas de 100 dirían que el homicidio es inaceptable. Pero si les preguntáramos por qué, yo creo que recibiríamos diferentes respuestas. Tal vez algunos simplemente dirían porque no es correcto. Tal vez algunos lo llevarían un paso más allá, si la sociedad va a funcionar bien, si vamos a estar sanos y salvos, no podemos estar matando los unos a los otros. ¿Por qué asesinar es malo? Muchos creen que es incorrecto porque las cosas simplemente no pueden funcionar así. Pero eso nos lleva a otra pregunta. ¿Quién decide si vale la pena proteger y defender tu vida? ¿Quién puede decir que terminar tu vida no haría que el mundo fuese un lugar mejor? Tenemos que entender que el valor de la vida humana está basado en mucho más que consideraciones pragmáticas. Nosotros sabemos que cada ser humano es creado a la imagen de Dios mismo para su gloria. No importando la raza de la persona, no importando su país de origen, su nacionalidad, su región, si tiene papeles o no tiene papeles, si está sano o enfermo, si es rico o pobre, si es joven o mayor de edad, cada ser humano tiene valor intrínseco por ser creado por Dios mismo a su semejanza. Cada persona tiene dignidad inherente, no de afuera, sino de adentro. Dignidad intrínseca por el simple hecho de ser creado por Dios a su imagen. Hoy vamos a explorar el sexto mandamiento contestando tres preguntas. Primera, ¿qué prohíbe el sexto mandamiento? Segunda, ¿cómo habla este mandamiento a nuestra cultura hoy? Y tercera, ¿cómo intensifica Cristo el sexto mandamiento? Así que en primer lugar, ¿qué es lo que Dios prohíbe en el sexto mandamiento? Él prohíbe quitar una vida humana inocente. Es decir, el Señor prohíbe asesinar a otro ser humano en sangre fría. La mejor traducción de este mandamiento no es no matarás. La mejor traducción es no asesinarás. La palabra hebrea para matar es la palabra katal. Y la palabra hebrea para asesinar es Ratzak. Y la palabra que Dios usa en el sexto mandamiento es Ratzak, es decir, asesinar. Así que lo que el Señor prohíbe es asesinar a otro ser humano inocente. Pero hay tres cosas que este mandamiento no prohíbe. Primero, no prohíbe la autodefensa. No prohíbe la autodefensa. Dos capítulos más adelante, en Éxodo capítulo 22, versículo 2, el Señor dice: si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. En otras palabras, si una persona está defendiendo su casa o su familia o su propia persona y termina matando al agresor, él no es culpable. Obviamente, la intención no debe ser matar a alguien, pero si al defender nuestra persona, el atacor se muere, la Biblia dice que no somos culpables. Así que el sexto mandamiento no prohíbe la defensa propia. Pero tal vez tú estás pensando, pastor, ¿no es que Cristo dijo que no debemos defendernos? Es cierto que Cristo dijo en Mateo capítulo 5, no resistáis al malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélveme también la otra. Sin embargo, yo creo que Cristo no está hablando de la defensa propia en general. Él está hablando de defendernos cuando alguien nos persigue y nos ataca específicamente por ser cristianos y por predicar el Evangelio. Es decir, si alguien te quiere hacer daño a causa de Cristo, porque tú estás predicando el Evangelio de Cristo, tú no debes defenderte. Por eso Cristo y los apóstoles no se defendieron cuando fueron perseguidos y fueron mártires del Evangelio. Sin embargo, si alguien quiere entrar en tu casa y lastimar a tu familia solo porque sí, o solo para robar tus cosas, tú tienes el derecho de defenderte y defender a tu familia. La Biblia enseña que la autodefensa no es prohibida por el sexto mandamiento. La segunda cosa que el mandamiento no prohíbe es la pena capital. La pena capital. Hoy muchos se oponen a la pena capital apelando al sexto mandamiento. De hecho, muchos han llevado avisos a las cárceles con una gran placa que dice: no matarás, no matarás. El problema es que el sexto mandamiento no prohíbe matar en todo caso. Lo que prohíbe es asesinar a alguien inocente. La pena capital no es matar a una persona inocente, es matar a una persona culpable de homicidio y rea de muerte. Hay que recordar, hermanos, Dios mismo es el que instituyó la pena capital. La pena capital no fue una invención humana. El Señor dice en Génesis capítulo 9, versículo 6, antes de la ley de Moisés, como un mandato general a toda la humanidad, Génesis 9, 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La vida de cada ser humano es tan preciosa por ser hecha a la imagen y semejanza de Dios, que el que asesina en sangre fría a otra persona inocente es digno de muerte. Y obviamente eso no es un asunto de venganza personal. Si alguien mata a tu hermano, tú no puedes ir y matarle. Solamente el gobierno, el Estado, tiene el derecho de implementar la pena capital. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 13 que el Estado no lleva en vano la espada, refiriéndose a la pena capital. Así que el sexto mandamiento no prohíbe la pena capital. Obviamente debemos, los gobiernos deben tener cuidado, ser cautelosos, estar seguros de que la persona es culpable de un homicidio, pero el sexto mandamiento no prohíbe la pena capital. En tercer lugar, la guerra no es necesariamente una violación de este mandamiento. Hay guerras justas. La paz siempre debe ser la meta, pero a veces la guerra es necesaria para defender la paz. Por ejemplo, pensamos en el régimen de Adolf Hitler y cómo él quiso apoderarse de Europa y de todo el mundo, y los aliados tuvieron que defender la paz de la humanidad haciendo guerra contra Hitler y sus fuerzas. Es obvio que el Antiguo Testamento no prohibía toda guerra, ya que Dios envió a su propio pueblo a atacar a otras naciones en Canaán. Por ejemplo, cuando Cristo habló con el centurión romano, no le dijo: si tú quieres seguirme, tienes que dejar el ejército romano. Cuando los soldados le preguntaron a Juan el Bautista qué debían hacer para demostrar el fruto de arrepentimiento, él no les dijo: renuncien al ejército. Les dijo: estén contentos con su salario, no extorsionen a la gente. Así que no es pecado ser un soldado o matar a una persona de otro ejército en medio de una guerra justa. Obviamente no toda guerra es justa. Lo que los rusos están haciendo, atacando en sangre fría a Ucrania, eso no es una guerra justa. Pero ¿saben qué? Los ucranios tienen el derecho de defenderse y defender a su país. Y eso involucra matar a los soldados rusos. Así que el sexto mandamiento no prohíbe esas tres cosas: la autodefensa, la pena capital, ni la guerra justa. Pero hemos contestado la primera pregunta. ¿Qué prohíbe el sexto mandamiento? Prohíbe el homicidio intencional de una persona inocente. La segunda pregunta es: ¿cómo habla el sexto mandamiento a nuestra cultura de hoy? Hay tres prácticas en nuestro mundo actual que son muy comunes, pero prohibidas por el sexto mandamiento. La primera es el suicidio. El suicidio. No hay ningún tema más doloroso para los que han pasado por eso con un familiar, un amigo, un ser querido. El suicidio es pecado. No es el pecado imperdonable. Si un cristiano comete suicidio, no pierde la salvación, pero sí es pecado. Y puede haber casos cuando una persona comete suicidio porque ha perdido el uso de sus facultades, como en el caso de alguien que tiene demencia. Esa persona no tiene la capacidad de razonar. Pero en la gran mayoría de los casos debemos ver el suicidio como una decisión malvada. Por siglos la iglesia ha visto el suicidio como una violación del sexto mandamiento, porque el auto-homicidio todavía es homicidio. Si tú te fijas, hay cinco instancias de suicidio en la Biblia, y todos estos suicidios están en el contexto de derrota y vergüenza, como en el caso de Judas Iscariote. Ninguno de los suicidios que se relatan en la Biblia son celebrados, sino siempre condenados. Además, cuando ciertas personas nobles como Job y Jonás le piden a Dios que les quite la vida, el Señor no lo hace. Dios nunca, nunca, nunca está a favor del suicidio. Con demasiada frecuencia escuchamos en las noticias de actores y músicos que se han quitado la vida. Y cuando eso sucede, mucha gente responde: todos tenemos nuestros problemas mentales, emocionales. No debemos echar la culpa a esa persona que se quitó la vida. No es su culpa. Y inicialmente eso parece ser una respuesta compasiva, pero no lo es. Escuchen lo que una mujer cristiana que ha perdido 5 familiares al suicidio tiene que decir? Ella dice, el suicidio no es genético, ni tampoco es una maldición familiar que pasa de generación en generación. El suicidio es una decisión pecaminosa hecha por un solo individuo. Varios de mis familiares queridos han cometido suicidio, dice ella, pero sus acciones fueron pecaminosas y injustas. En otras palabras, si es la culpa normalmente de la persona que comete ese acto. Tristemente, el suicidio ha llegado a ser más y más común y más popular en nuestra sociedad. Si tú miras la tasa de suicidio, se ha aumentado en gran manera en los últimos 20 años. Hay un programa que fue famoso en Netflix hace algunos años que se llama 13 razones por qué. Se trata de un joven que da 13 razones de por qué decide suicidarse y celebra su suicidio como un acto de gran valor. La triste realidad es que muchas personas han visto ese programa y han imitado ese acto diabólico. Hermanos, el suicidio no es un acto de valor, es un acto cobarde y egocéntrico. Suicidarse es cometer homicidio contra uno mismo. Si tú estás pensando, has pensado en el suicidio, ¿quién está detrás de eso? La Biblia dice, el ladrón viene para hurtar y matar y destruir, pero Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Satanás es el que quiere destruir tu vida y convencerte a destruir tu propia vida. Cristo vino para darte vida abundante. A veces el suicidio se siente como la única manera de escaparse de cierta situación. Pero acuérdense que la Biblia dice que Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que siempre dará un camino por el cual podamos escapar. Siempre hay una vía de escape y no es el suicidio. Tu vida es preciosa. Tu vida tiene valor, aun cuando tú no tienes las ganas de seguir adelante. Y si alguien está aquí luchando con pensamientos de suicidio, busca ayuda, por favor. Tú no eres el único cristiano o la única cristiana que ha luchado con esa tentación. Muchos creyentes han sido tentados a quitarse la vida. Satanás quiere arruinar tu vida, pero el Señor quiere restaurarte. Así que busca ayuda. Habla con tu pastor, habla con un cristiano de madurez. Nosotros no queremos condenarte, queremos ayudarte a disfrutar del gozo del Señor. La segunda cosa que el sexto mandamiento prohíbe, que es tan común en nuestra sociedad, es el aborto. En el Salmo 139, David ora a Dios, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. La iglesia verdadera siempre ha celebrado el regalo de la vida y siempre se ha opuesto al aborto intencional. El Didache, que fue un libro de enseñanza cristiana en el primer siglo, dice lo siguiente: no matarás a un bebé por aborto, ni matarás un infante recién nacido. Yo no sé si ustedes saben, pero el aborto y el infanticidio fueron muy comunes en el primer siglo en el mundo greco-romano. Muchos de los griegos, muchos de los romanos, cuando tuvieron una niña, por ejemplo, y querían varón, lo que harían es ir y tirar a esa niña en el basurero. Eso fue muy común en el primer siglo. Y los cristianos fueron los que iban al basurero a recoger a esos bebés y cuidar de ellos. Los cristianos siempre han estado en contra de la abominación del aborto. En el siglo XVI, Calvino escribió lo siguiente. Me encanta eso. El feto, aunque encerrado en el vientre de su madre, es un ser humano. Y es un crimen monstruoso robarle la vida que ni siquiera ha empezado a disfrutar. Si es peor matar a un hombre en su propia casa que en un campo, ya que la casa de un hombre es el lugar de su refugio más seguro, debe ser visto como más atroz destruir a un feto en el vientre. Fin de cita. Hermanos, la vida comienza con la concepción. Es un hecho científico. Cada ser humano tiene valor infinito desde el momento de su concepción en el vientre de su mamá. A hoy, los que apoyan el aborto dicen que el feto sí es un ser humano, pero dicen que no es una persona humana. Mis hermanos, eso es absurdo. Cada ser humano es una persona humana, por pequeño que sea. El lugar donde nosotros vivimos no determina si somos personas verdaderas o no. El hecho de que el bebé vive en el vientre de su mamá no niega el hecho de que es una persona humana. Cuando tu vida biológica empieza, tú eres una persona humana. Me gustaría tener más tiempo para hablar de este tema porque es de tanta importancia. Pero lo que quiero enfatizar ahora es que el aborto es asesinato. Es matar a un ser humano indefenso e inocente. Y mira, eso no es solo un asunto político, no es un asunto de demócrata contra republicano, es un asunto teológico, es un asunto de vida y muerte. ¿Ustedes saben cuántos bebés han sido asesinados, abortados en los últimos 60 años en este país? 60 millones, más que toda la población de Colombia. Se han matado en los últimos 60 años, promedio de 1 millón de bebés por años. Y muchos quieren seguir asesinando a más y más personas. Y yo doy gracias a Dios por la decisión de la Corte Suprema el año pasado. Pero eso no ha eliminado el aborto en este país. Todavía en muchos estados se siguen matando cada día a bebés inocentes y indefensos. Hermanos, no se dejen engañar por esos políticos que salen diciendo que el aborto es el derecho de la mujer. Como si ser una mujer te da derecho de matar a su propio hijo. No se engañen por los que salen diciendo que es un asunto de cuidado médico. No. El aborto es nada menos que el homicidio de un ser humano inocente. Yo no puedo pensar de ninguna práctica en una sociedad supuestamente civilizada como la nuestra. Yo no puedo pensar de ninguna práctica peor que matar a bebés indefensos inocentes, y no solo matarlos, sino celebrar. Hace 25 años el presidente Clinton decía que el aborto debe ser legal, seguro y raro. Es decir, él creía que debe ser legal en este país, que debe ser seguro, pues obviamente el aborto nunca es seguro para los bebés. Imagino que está hablando de la mujer, pero él decía raro, debe ser raro, pero no es raro. Pero hoy día se ha cambiado y muchas personas salen a las redes sociales celebrando su aborto. Yo tuve un aborto y eso mejoró mi vida. Imagínense celebrar el homicidio de tu propio hijo. La tercera cosa que el sexto mandamiento prohíbe es la eutanasia. La eutanasia es cuando una persona recibe ayuda médica para suicidarse, especialmente cuando es mayor de edad. La eutanasia ya es legal en 8 países: Australia, Bélgica, Canadá, Colombia, España, Holanda, Luxemburgo y Nueva Zelanda. También la eutanasia se permite en 10 estados del país en que vivimos: California, Colorado, Hawái, Nuevo México, varios otros. ¿Cómo podemos desanimar el suicidio entre los jóvenes y al mismo tiempo animar el suicidio para los enfermos y los mayores de edad? Si lo permitimos para los viejitos, tarde o temprano también se va a permitir para los jóvenes. Y eso ya ha sucedido. En Holanda, hace poco, le dieron medicina letal a una joven de 17 años solo porque ella quiso quitarse la vida. Y ella fue al gobierno de Holanda y le dijo: yo no quiero vivir, dame una pastilla porque quiero morir. Y en vez de animarle a seguir con la vida, ¿qué hicieron? Le dieron la pastilla y ella se quitó la vida. Si nosotros queremos proteger la vida de los jóvenes, tenemos que proteger toda vida humana, incluso la vida de los enfermos y los mayores de edad. Y obvio, hay una distinción clave. No estamos hablando de terminar el tratamiento de una persona. Estamos hablando cuando se termina su vida. Si una persona ya está al punto de morir y la familia o la persona decide no usar cierto tratamiento para alargar su vida, eso no es suicidio. Si la persona se muere naturalmente. La eutanasia es cuando una persona intencionalmente termina su propia vida con una droga letal. Es suicidio con el permiso del Estado. ¿Y saben qué, hermanos? Tarde o temprano, lo que es voluntario ahora va a llegar a ser involuntario. Tal vez no me creen. Pero cuando ya es una opción de que tú puedes quitar la vida, las compañías de seguridad van a decir: ¿por qué vamos a pagar la medicina por otro año cuando tú te puedes tomar una pastilla y terminar tu vida ahora? Y el gobierno va a decir: tú eres una carga para la sociedad, mejor quítate la vida. El Estado no puede seguir pagando por tu existencia, ya no estás contribuyendo nada al país, ya no puedes trabajar, mejor te quites la vida. Tú dices: pastor, eso nunca va a pasar. Ya está pasando. Hace poco salió una noticia de Canadá que varias personas que sirvieron en el ejército canadiense y ahora son mayores de edad han sido presionados por su propio gobierno a quitarse la vida con una pastilla. Cuando estos ex soldados revelaron su depresión a un terapeuta en Canadá, ¿saben cuál fue el consejo de ese consejero? ¿Por qué no te quites la vida y te alivies de ese sufrimiento mental? Y recomendaron a esos ex soldados que tomaran pastillas para quitarse la vida. Y más peticiones para la eutanasia están llegando de los familiares y no de las personas enfermas. Porque la gente no quiere cuidar de sus padres o de sus abuelos en su vejez, así que le piden al gobierno que les termine la vida. ¡Qué horrendo! ¿En qué tipo de sociedad estamos viviendo, hermanos? Durante la ocupación nazi de Holanda, los médicos holandeses rehusaron terminar la vida de los enfermos y los mayores de edad, como los líderes alemanes quisieron. Pero en el año 2001, Holanda llegó a ser el primer país para legalizar el suicidio con pastilla. Qué irónico, ¿no? Como alguien dijo, en una sola generación, lo que fue visto como un crimen de guerra, ahora se ha convertido en un acto de compasión. Hermanos, la realidad es que cada vida humana es preciosa. Cada una. La vida del feto es preciosa. La vida de los niños especiales es preciosa. La vida de los enfermos es preciosa. La vida de los mayores de edad es preciosa. Cada vida humana tiene valor infinito. Hermano, nosotros vivimos en una cultura de muerte. Quieren matar desde el vientre de la mamá hasta el fin. Por eso, como cristianos, tenemos que defender y proteger y honrar y amar a cada ser humano. Por pequeño que sea, por viejo que sea, por inútil que sea, porque el sexto mandamiento lo exige. El Señor quiere defender y proteger a cada persona que ha sido creada a su imagen y semejanza. Tal vez tú estás pensando, pastor, por fin, un mandamiento que yo no he violado. Yo nunca le he matado a nadie, nunca he cometido suicidio, jamás he abortado uno de mis hijos, yo nunca he cometido un asesinato, yo no soy sicario, yo no soy asesino, así que el sexto mandamiento no es para mí. Espera un momentico, porque Cristo tiene algo que decir que puede cambiar tu opinión. Y eso nos lleva a nuestra última pregunta de hoy. ¿Cómo intensifica Cristo el sexto mandamiento? En el Sermón del Monte, Cristo dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga idiotas quedará expuesto al infierno de fuego. Así que según Cristo, no es suficiente no haber asesinado a alguien. Cristo dice, si nos enojamos injustamente con alguien, si tenemos rabia hacia alguien, si le gritamos, si le decimos necio, idiota, estúpido, somos culpables de haber violado el sexto mandamiento. Por eso que Santiago dice que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enojado con alguien injustamente? ¿Cuántas veces le hemos tenido rabia hacia alguien? ¿Cuánto le hemos gritado a alguien en nuestro furor? ¿Cuántas veces hemos dicho groserías o maldiciones a alguien porque estamos bravos? Todos. Todos somos culpables. Todos hemos desobedecido al mandato de Dios. Si somos honestos, el sexto mandamiento revela que todos somos pecadores, transgresores de la ley de Dios. ¿Y ustedes se fijaron en lo que Cristo dice que todos merecemos? Quedará expuesto al infierno de fuego. Esas son las palabras del Señor Jesucristo. No son mis palabras. Quedará expuesto al infierno de fuego. Cristo está diciendo, por nuestra rabia injusta, todos somos dignos del infierno. Por nuestra ira incorrecta, merecemos pasar la eternidad sufriendo bajo la ira santa de Dios. Pero les tengo buenas noticias. El Evangelio es que Cristo Jesús vino para tomar la copa de la ira santa de Dios que tú y yo merecemos. Y fíjense que Cristo nunca, nunca se enojó injustamente. Jamás tuvo rabia egocéntrica y pecaminosa. Incluso cuando echó fuera a los que estaban vendiendo en el templo, lo hizo para la gloria del nombre de su Padre Celestial. Y la noche antes de su muerte, Cristo oró al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ustedes saben que esa copa se refiere a la ira santa de Dios. Cristo sabía cuánto Él iba a sufrir bajo el enojo justo de Dios que nuestros pecados merecen. No fue posible que se pasara de Él esta copa si Él iba a salvarnos. No había otra manera de perdonar nuestros pecados. Así que por su gran amor, Cristo fue voluntariamente a esa cruz. Y Él tomó esa copa hasta la última gota, en tu lugar, en mi lugar. ¿Quién más estaría dispuesto a dar su vida por ti? El Evangelio es que solo por medio de la fe en Cristo somos perdonados de nuestra rabia, limpiados de nuestro enojo injusto, rescatados de la ira santa de Dios, no por nuestras propias obras, no por nuestra moralidad o religiosidad, no por echarle ganas, no por mejorar nuestras vidas, solo por confiar en Cristo. Cuando tú pones tu confianza en Cristo, Dios quita, remueve toda su ira santa sobre ti. La Biblia dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa obedecer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Pero si tú estás confiando en Cristo, Dios ya no está enojado contigo. La Biblia dice: ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y si tú estás confiando en ti mismo, si no has puesto tu fe únicamente en Cristo, te invito a hacerlo hoy. Reconozca tu pecado. Renuncia a tu maldad. Reciba a Cristo como el único Señor y Salvador, y tú serás salvo. Y mis hermanos, miembros de la Iglesia Gracia y Verdad, ahora nosotros sí podemos empezar a guardar el sexto mandamiento. Antes no podíamos agradar a Dios, pero ahora, por el poder del Espíritu Santo, la Biblia dice que debemos agradarle en todo. Por la gracia de Cristo podemos calmarnos cuando alguien nos ofende. Podemos callarnos cuando somos tentados a gritarle a nuestros hijos. Podemos ser lentos para la ira cuando la gente nos fastidia en el trabajo. Hermanos, Cristo tomó esa copa de la ira de Dios para que nosotros no derramemos nuestra ira sobre los demás. Dejemos venganza en las manos de Dios. No paguen mal por mal. Si es posible, en cuanto a vosotros, estar en paz con todos los hombres. ¿Con quién estás enojado tú hoy? ¿Hacia quién tienes rabia en tu corazón? Perdona esa ofensa, así como Dios te ha perdonado en Cristo. Hermanos, por la gracia de Dios, seamos lentos para hablar, prontos para oír, lentos para enojarnos. Seamos pacientes y amables, así como Dios ha sido para con nosotros en Cristo.